Alfonso Gómez Méndez es ministro, es procurador, es fiscal, es embajador, columnista con usted allá en el periódico El Tiempo, Juan.
Gran columnista el doctor Gómez Méndez.
Ya lo creo. Y un gran conferencista, un hombre con un sentido ácido del humor, ¿o no, doctor Gómez Méndez?
No sé, de pronto usted lo dice. Pero un gran saludo, Darío, para usted, para doctor Juan, toda la mesa de trabajo, las doctoras Erika y Lar.
Es decir, que...
Divino.
Hernando Herrera.
¿Qué es eso?
Pero yo sí, ¿sabe una cosa? No se puede decir de usted que es un político en uso de buen retiro.
No, soy sastre en uso de buen retiro, porque mi primera profesión fue la de sastre que me enseñó mi papá.
Pero aprendió a tejer política, ¿no?
No, sabe que no mucho. He sido como mal político porque a veces voy en contravía de la corriente.
Eso no es malo. En un país como Colombia, donde hay tanto unanimismo, hay que romper esos esquemas y esos moldes.
Además, yo le aprendí mucho, bueno, a López Mikkelsen, que a veces no siempre lo popular es lo mejor.
Gran abogado penalista y una, diríamos, rebelde dentro de los notables del Partido Liberal. Hace ya bastante tiempo el doctor Gómez Méndez empezó a levantar su voz con mucha preocupación por lo que veía venir en ese partido, y vea usted que tenía razón en muchas de sus advertencias.
Sin duda alguna, además fue abogado de García Márquez, entre muchos hombres ilustres, y ahí nos tocó más de una faena. Oiga, doctor Gómez Méndez, ¿cuál es su lectura de lo que pasó ayer y qué cree que viene en su bola mágica?
Mire, yo creo que qué bien que venga un tiempo para mirar esto en frío, ¿no? Porque me parece que este ha sido un debate bastante emocional, por cierto. Yo creo que hay que resaltar, comenzaría por ahí, la participación ciudadana altísima, alta, positiva. Quiero decir a los oyentes, por honestidad, que yo no la voté, pero destaco eso, y como se ha dicho, porque no, aquí no hubo pues incentivos electorales propiamente dicho, y la gente salió. Pero también quiero decir una cosa, es que la gente salió en buena parte porque pues esta era una consulta taquillera. Mire, no hay cosa que más genere taquilla que ir en contra del Congreso, porque la gente tiene muy mala imagen del Congreso. Inclusive, si se hubiera presentado una consulta para pedir que revocaran el Congreso, el resultado hubiera sido igual. Fíjese que la gente admitió que la constituyente revocara un Congreso que había sido elegido por 8 millones, por unos constituyentes que tenían 3 millones, se revocó el Congreso, se eligió el mismo, y mire en lo que estamos. Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que todos han hecho sobre la indignación, sobre todo el tema de la corrupción en el país. En lo que no estoy de acuerdo es que esa fuera la solución, por varias razones. Porque, mire, fundamentalmente, ¿qué buscaba la consulta? Establecer normas jurídicas. Y realmente, si yo me he puesto a hacer este análisis muy juicioso, y la verdad, si hay un país que tenga ya normas contra la corrupción, es Colombia, empezando por la propia Constitución Nacional. Yo creo que ninguna constitución del mundo tiene, por ejemplo, una norma como el artículo 34 del 91, que dice que se puede extinguir el dominio por bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito y por normas contrarias a la moral social. Y si usted me permite, hago una referencia personal, Darío. Yo creo que le hice un aporte a este país como procurador, incluso antes como representante de la Cámara, que fue la figura del enriquecimiento ilícito. Yo le diría una cosa, si aplicáramos esa figura, que consiste en que una persona, un funcionario público, que gaste más de lo que se gana, se va a la cárcel, mire, si hubiéramos aplicado esa sola norma, yo digo que el principal estatuto anticorrupción es el Código Penal. Mire, en el caso del peculado, hoy se puede aplicar hasta 50 años de cárcel. Obviamente la pregunta de la gente es ¿por qué no se ha hecho? Eso nos lleva a otro terreno. Pero la solución no es repetir las normas. Ahora, y lo digo con todo respeto, ¿en qué sentido fue engañosa la consulta? En el sentido de que normas gancho las hicieron presentar como si fueran normas para combatir la corrupción, y señalo dos: el sueldo de los congresistas. Eso da lugar, Darío, a un debate que este país tiene que dar sobre la equidad o inequidad en el ingreso en general. Pero nada tiene que ver en lo que una persona se gane con el hecho de ser corrupto. Eso me parece que es clarísimo. Ahí no hay ninguna relación entre el sueldo de un congresista, y vuelvo y repito, no estoy defendiendo ni atacando que eso sea así. Es un debate que se puede dar. Si se ganan más de lo que deberán ganar, etcétera, pero eso no los hace corruptos. Segundo, y menciono solamente dos cosas. Sí. Segundo, el tema de los periodos. Mire, una persona no es corrupta porque permanezca mucho tiempo en el Congreso, y señalo dos o tres ejemplos. Hemos oído hoy al senador Robledo, se lo dije a él en el externado, en quien además de ser paisanos compartimos muchas cosas. Un caso como él, cuatro periodos en el Congreso, yo preferiría que durara dos o tres más. Germán Navas Talero, en la Cámara de Representantes, ese no es el problema. Ahora, eso puede ser parte de una reforma política, pero no tiene nada que ver con la corrupción. El señor, ¿cómo se llama?
Doctor Bula, Alfonso.
El del Senado estuvo seis meses. De verdad que solamente para decir que ese no es el problema. Tampoco, volver a repetir cosas que ya están. Lo de la relación de bienes está desde un estatuto anticorrupción que impulsó Néstor Humberto Martínez como ministro de Justicia, perdón, la ley 190 del 95, más los estatutos de anticorrupción que hizo aprobar el vicepresidente Germán Vargas Lleras, más todas las normas
del Código Penal. Doctor Alfonso, en su muy buena columna que suscribo enteramente de meses pasados, en el que usted señalaba para qué la consulta anticorrupción, y usted destacaba que hay cierto fetichismo normativo, pensar que con solo expedir leyes que no se cumplen las cosas van a cambiar. Pero fuera el análisis jurídico que usted ha hecho, yo quisiera preguntarle por lo político. Usted precisamente en esa columna dijo que con este ambiente mediático lo que se quería convertir era esta consulta en una tercera vuelta presidencial. ¿Usted encuentra ético que los promotores de esta campaña el día de mañana, por ejemplo, aspiren a la alcaldía de Bogotá? ¿Eso no es un desafuero frente a ese principio genérico y abstracto y beneficioso de esta consulta?
Pues mire, yo pensaría que evidentemente hay una intención política. Ahora, coincido parcialmente con María Isabel Rueda cuando dice, bueno, es que eso es lo que hacen los políticos, buscarse temas ganchos como este es un tema gancho, evidentemente, que engancharon a la gente, pero hicieron creer que, por ejemplo, todas las personas que no votaran esto eran porque eran corruptos o porque eran partidarios de la corrupción, cuando ninguna de estas normas, y permíteme un momento, porque tiene que ver un poco con mi deformación de penalista, y es que dicen, es que hay que acabar la casa por cárcel. Primero, eso ya se hizo, hay una norma, una ley que dice que en todos los delitos contra la administración pública no puede haber sustitución de la detención preventiva. Ahora, habrá algunos casos en que los jueces lo han aplicado mal, pero en la gran mayoría, si usted se da cuenta, están en la cárcel. Y ese es otro debate, si realmente la cárcel es lo más importante. Establecimos el sistema acusatorio, por ejemplo, que es sobre la base de principio de oportunidad. Entonces, si una persona va a desenmarañar una cadena grande de corrupción, ¿no está bien, por ejemplo, que le den un beneficio para conseguir lo mayor? O si una persona, una mujer que va a dar a luz, por ejemplo, está acusada de corrupción, entonces la mandamos al buen pastor para que dé a la luz el buen pastor. No, este debate yo sí quiero que lo hagamos en frío. Y me parece que lo que ha pasado da lugar para eso. La gente decía, eso es un mandato al Congreso. Pues sí, pues entonces que el Congreso mire, pero sobre una base de que este país, como pocos en la América Latina, tiene ya instrumentos suficientes. Ahora, que no los haya aplicado, ese es un debate que implica el Poder Judicial, por ejemplo, porque no lo aplica.
Oiga, doctor Gómez Méndez, finalmente hoy le estamos preguntando a los personajes que estamos entrevistando. Caracol cumple 70 años el próximo lunes. ¿Para usted qué ha significado Caracol en su vida?
No, pues mira, eso sí me traslada a mi infancia, adolescencia en Chaparral, a Nuevo Mundo, a La Última Hora Caracol, al Reporter Es, pero fundamentalmente, como decía el senador Robledo, a la transmisión de la Vuelta a Colombia en los antiguos radios con Carlos Arturo Rueda, con Londoño Pasos, con Gabriel Muñoz López. No, Caracol está atado a la historia de Colombia, y qué ironía, surgió el mismo año en que mataron a Gaitán, que le dio un mal vuelco a la historia de este país.
Así es, y precisamente por eso surgió Caracol. Cuando se presentó el Bogotazo el 9 de abril del año 48, pues existía una emisora en Bogotá, otra emisora en Cali, otra emisora en Medellín, y se les ocurrió a dos empresarios paisas, pues, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no integramos? ¿Por qué no nos estamos enterando de lo que pasa en Bogotá, ni en Barranquilla, ni en Cali? No, porque eran emisoras eminentemente